Vamos a continuar con el punto de vista del día de hoy. Estamos hablando sobre la conflictividad social, cómo esto puede en algún momento dado impactar, tener un efecto negativo en la generación del fluido eléctrico a nivel nacional. Nos acompañan en cabina de cristal la licenciada Sheila Sandoval, jefe del departamento jurídico, el ingeniero Saulo Martínez del departamento de fiscalización y calidad de servicios, el ingeniero Marvin Barreto, del Departamento de Ajustes Tarifarios, y está con nosotros. Ingeniero Barreto, muy buenos días.
Buen día.
También el ingeniero Oscar Aldana, del Departamento de Planificación, y se integra también a esta mesa de diálogo el ingeniero Sergio Velázquez, él es gerente administrativo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Ingeniero Velázquez, es usted bienvenido, el mejor de los días.
Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable por la entrevista, doctor.
A ustedes las gracias por estar con nosotros. Es un tema sumamente interesante esto de la energía eléctrica, ¿verdad? Y raras veces, pues, en un medio de comunicación está reunida la plana mayor de la Comisión de Energía. Lamentamos la ausencia del ingeniero Maynor López, el presidente de la Comisión, que nos indicaban que por cuestiones de agenda le fue literalmente imposible estar con nosotros, pero muchas gracias a ustedes por estar presentes. Estábamos conversando sobre la importancia de la comisión, el tema tarifario, el tema de sanciones. Otro tema que es interesante, ingeniero Velázquez, se lo voy a preguntar a usted, es sobre cómo impacta precisamente en la función que ustedes tienen a su cargo la conflictividad social, específicamente en casos como lo que se ha denominado el robo de fluido eléctrico, el conflicto social que se genera en muchas comunidades, precisamente en algunas veces arguyen por el alto costo de la tarifa, otras veces porque las municipalidades no cumplen con la prestación del servicio. Pero ¿en qué medida ustedes tienen o no algún tipo de incidencia en este tipo de situaciones?
Sí, la conflictividad tiene varias aristas y tiene varias causas. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, su rol es la aplicación de un marco legal. Creo que ya aquí los compañeros explicaron que nuestras funciones están claramente establecidas en el decreto 9396 del Congreso de la República. En el tema de conflictividad, la Comisión obviamente participa asistiendo y apoyando a entidades de gobierno y algunas veces en otros foros cuando es invitada. Básicamente el rol que tiene la Comisión es establecer con claridad y asesorar en lo que compete al marco legal regulatorio. La Comisión obviamente como ente regulador no tiene las capacidades para resolver la misma, sino que eso compete a otras entidades del Estado.
Interesante. Ahora, en ese tema, ingeniero Barreto, usted que es el encargado precisamente de los ajustes tarifarios, ¿y cuál es la función que tienen ustedes para buscar las, cómo le podría decir, para regular las tarifas? Porque vemos que generalmente recibimos los guatemaltecos la buena noticia de que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica pues baja los costos de la tarifa eléctrica. ¿Qué elementos toman en cuenta para esto? Perdón.
En efecto, dentro del cálculo de los ajustes que se efectúan de manera trimestral a la tarifa, se hace una integración de todos los costos por los cálculos que representa la generación, tomando en cuenta las estacionalidades que marcan en ciertas temporadas mayor generación hidráulica, que normalmente está asociada a costos un poco más bajos. Asimismo, también la estacionalidad que tienen los precios en los combustibles fósiles, que también son parte de la matriz de generación. Y del cálculo de toda esta integración de costos resulta en algunas situaciones una baja en los costos en la tarifa para los usuarios. De esa manera se integra, considerando todos los costos considerados asociados a la actividad de generación, más el componente de distribución y transmisión.
Ahora, por ejemplo, ¿qué factores son los que inciden mayoritariamente para que las tarifas bajen? ¿El mayor número de generadoras de energía, por ejemplo, hidroeléctricas?
En efecto, sí, la generación por medio de hidroeléctricas tiene normalmente un precio más bajo de energía. Obviamente está asociada a la temporada su punto máximo está asociado a la temporada de lluvias. Por el tema del tipo de tecnología con el que se genera. Entonces, definitivamente en la temporada donde la lluvia es donde tenemos más más generación hidráulica, se puede hacer hay una disminución en los costos de generación que finalmente incide en una reducción, puede incidir en una reducción en la tarifa.
Ahora para... Sí, ingeniero Velázquez.
Sí, me gustaría complementar para ilustrar a nuestros amigos usuarios y a todo el público en general. La tarifa de electricidad, realmente la que miran los usuarios en la factura, es la suma de varios componentes que está ligado a las etapas del proceso. El primer componente es el componente de generación eléctrica. El segundo componente es el de transporte. El sistema de transporte es el que une la oferta con la demanda. Y por último tenemos la parte de comercialización de las empresas distribuidoras, que es ya todo el rol de las empresas de la distribución final de la energía eléctrica. Eso es lo que constituye la factura, y al final todavía se le agregan el impuesto del IVA, que es un impuesto legal, y también se le agrega el alumbrado público. Los pesos de la incidencia, más o menos aproximadamente, porque no siempre son los mismos, es que lo que más pesa es la generación. Estamos hablando que en la factura la generación pesa aproximadamente entre un 70 y un 60%. El transporte pesa un 5% aproximadamente, y lo que es la parte de la distribución, o sea, lo que realmente cobran las empresas distribuidoras, pesa aproximadamente un 20%. De manera que si tiene que definirse una política para reducir los costos de la energía eléctrica, obviamente el componente de mayor peso es el componente de generación. Y eso fue justamente lo que hizo el sector eléctrico a través de una planificación de largo plazo, visualizando que el esquema de generación es el que más incide en el precio de la energía eléctrica. Es que los amigos comentaban que se han tenido licitaciones exitosas y mecanismos exitosos que han servido de ejemplo para otros países, a través de los cuales Guatemala ha transformado su matriz energética de generación de una matriz que dependía básicamente de precios derivados del petróleo a una matriz que en determinadas épocas del año tenía un 70% de componente renovable. Por eso es que al revés de como era antes, que cada vez que subía el petróleo a nivel internacional por algún conflicto internacional, inmediatamente subían las tarifas de electricidad. Hoy en día, cuando sube el petróleo a nivel internacional o cuando baja, no se ve la variación inmediatamente en las tarifas de electricidad en Guatemala, porque la influencia de ese componente ha bajado, derivado que estamos aprovechando de una manera más eficiente todos los recursos renovables de Guatemala. Yo le tengo aquí aproximadamente en la semana 38, porque hay un monitoreo diario y semanal de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de cómo se está generando día a día y hora por hora. En la semana 38, el componente renovable fue el 60.5% y el no renovable fue el 39.5%. Esto es variable. Hay semanas durante el año que la generación renovable en Guatemala está en el 70% aproximadamente. Siempre Guatemala, como todos los países del mundo, no apuestan a una sola fuente de generación. Siempre tenemos que tener una componente de generación que no forzosamente tiene que ser renovable, porque obviamente tenemos, por ejemplo, en la parte hidráulica, podemos tener un fenómeno del Niño que limita las lluvias durante el año. Algunos países de América del Sur, creo que fue Chile y Brasil, le apostaron en una oportunidad a lo que era la generación hidráulica, y justamente por el fenómeno del Niño tuvieron problemas de abastecimiento. Lo que dicen las buenas prácticas en este tipo a nivel mundial es que es lo mejor es tener una canasta bastante diversificada que aproveche de la mejor manera todos los recursos renovables del país. Hoy en día Guatemala ya cuenta con energía solar, con un componente importante de energía solar, ya cuenta con un componente importante de energía eólica, cuenta con un componente también de energía geotérmica, que quizá es el recurso que Guatemala tiene que ver en el futuro la mejor manera de aprovecharlo. De alguna manera, este es un recurso que todavía no está lo suficientemente explotado. Se habla de que en Guatemala tenemos una disponibilidad de aproximadamente 1,000 megavatios y creo que estamos generando únicamente 30 megavatios.
Tan bajo, ingeniero.
Sí.
¿A qué obedece esta porcentaje tan mínimo?
Muy buena pregunta. Se han hecho estudios, se han hecho análisis, se han hecho foros y en realidad parte del problema ha sido los costos de las investigaciones y de los pozos que tienen que dar lo que es la energía geotérmica para que luego se pueda generar. En algunos países estos costos son absorbidos, digamos, tanto por el Estado como por las empresas. En el caso de Guatemala se están planificando de alguna manera licitaciones donde el riesgo de ese costo de la explotación de pozos de alguna manera sea compartido. Una buena oportunidad es esta famosa ley de la alianza público-privadas, que antes no existía. Esa ley podría permitir de alguna manera una relación Estado-empresas privadas para que no todos los riesgos sean absorbidos por el Estado y no todos los riesgos sean absorbidos por la empresa privada. El tema es que se habla que la investigación de uno de estos pozos cuesta millones de dólares. ¿Y qué pasa si ese pozo no es exitoso? ¿Quién corre riesgo de esa pérdida? La regulación y la planificación lo que trata es de lograr eficiencia en el sistema. Entonces nosotros esperamos que en los próximos años se incentive el uso de este recurso.
Interesante, ingeniero. Eso es lo que llamamos energía térmica, ¿verdad?
Geotérmica.
Ah, geotérmica.
Geotérmica.
Sí. Y para muchos propios extraños a quienes se les consulta sobre esto, se asombran de que, siendo como es Guatemala, un país lleno de volcanes, que precisamente sería la fuente para la generación de esa energía, ¿verdad?, tiene tan bajo porcentaje. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos, los altos riesgos que tendría el hecho de perforar un pozo, como se indica, y que no tenga los resultados deseables?
Le voy a dar palabra a
¿Sí, general Dada?
Bueno, sí, como lo comentaba el ingeniero Sergio Velázquez, el tema particular con la geotermia y que lo hace complejo es que al momento de que alguien adquiere a través de una licitación el suministro hacia las distribuidoras, adquiere obligaciones y sobre esa base también debe presentar garantías. Lo hace complejo debido a que él ya adquiere un compromiso por desarrollar el proyecto e iniciar el suministro. Sin embargo, hay una fase de exploración que tiene que ser realizada y es probable que al momento de que se haga el estudio se pueda determinar que no hay suficiente recurso para generar. Entonces ese tema no solo es onerosa la inversión de los estudios que se tienen que hacer, y en caso que no se encontrara recurso, él pudiera decir, no es que uno pueda dar el cumplimiento del contrato que suscribí porque no quiera, sino que no está el recurso justamente donde se hizo la exploración. Y esa es la componente que hace complejo el poder desarrollar el proyecto. Entonces es justo lo que decía el ingeniero Velázquez, debe haber una alianza público-privada sobre cómo se debe desarrollar e implementar ese tipo de tecnología.
Interesante. Tengo para acá algunas consultas de nuestros internautas. Se las voy a plantear a ver quién de ustedes me las responde en el orden de la especialidad que tengan. El señor Reinaldo Morales dice, ¿existen áreas del país donde el servicio eléctrico lo provee el gobierno? Es una pregunta. ¿Existen áreas del país donde el servicio eléctrico lo provee el gobierno? ¿Qué porcentaje del servicio nacional está privatizado? Son las preguntas que él formula.
Sí, a partir de 1996, cuando se emitió la Ley General de Electricidad, dentro de la planificación establecida estaba la desincorporación de los activos de las entidades estatales. De manera que la parte de distribución que tenía el INDE anteriormente es la distribución que tiene ahora de Orsa de Oxa, de nombre comercial Energuate. La empresa eléctrica de Guatemala no tiene generación. La empresa eléctrica de Guatemala tiene distribución en el área central de Guatemala, en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. Y la otra parte de la distribución la tienen aproximadamente 17 empresas eléctricas municipales que ya estaban constituidas en su mayoría antes de la emisión de la Ley General de Electricidad. Estas empresas eléctricas municipales son empresas que prestan el servicio básicamente en las cabeceras municipales. En la frontera donde estas empresas municipales ya no prestan el servicio, pues lo prestará de Orsa o de Oxa, dependiendo si es en el oriente o en el occidente de la República.
Interesante. Tengo para acá otra pregunta de Gustavo Adolfo, que dice: soy de las personas que piensa que suspender la energía por unos cuantos que no pagan es injusto, porque afecta directamente a la comunidad, dejándolos sin los servicios básicos. Me imagino que se refiere al robo de fluido eléctrico que ocurre en algunas comunidades del país. En ese sentido, no sé si asesoría jurídica o el departamento del ingeniero Martínez tengan que ver con este tipo de denuncias, porque la denuncia va directamente contra la distribuidora, imagino.
Exactamente, en el caso de la consulta del usuario, del ciudadano, en relación a la prestación del servicio, efectivamente, si él es un usuario que está al día con sus pagos, que paga sus facturas en los tiempos establecidos, pues tiene derecho a recibir un servicio continuo y de buena calidad por parte de la distribuidora, ¿verdad? Que es el caso de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Hay algunos usuarios que están al día con sus pagos y dentro del marco regulatorio, pues la comisión está en la obligación de velar porque esos usuarios tengan su servicio eficiente, continuo, por parte de la empresa que está a cargo de prestar el servicio de distribución final, ¿verdad?
Interesante. Ahora, ¿quién es el que define el cobro del alumbrado público? ¿Está a cargo de la Comisión de Energía Eléctrica o son las municipalidades? Ingeniero Velázquez.
El Código Municipal establece claramente que todos los servicios públicos están a cargo de las municipalidades. Y la tasa de alumbrado público relacionada con el cobro de alumbrado público también es responsabilidad de las municipalidades. De manera que serán las autoridades municipales las que definen en todos los casos las tasas.
Ahora, ¿tiene algún papel la Comisión de Energía Eléctrica en la conflictividad que se genera contra la implementación de nuevos proyectos de energía eléctrica en el país?
La Comisión lo que hace, como bien le comentaba, es emite unos términos para que en el proceso de contratación y el desarrollo del proyecto se den apego a lo que es el marco regulatorio. El tema de la conflictividad definitivamente afecta al desarrollo de los mismos. Sin embargo, pues como ya lo había mencionado la licenciada Sheila y el ingeniero Sergio, que la comisión puede hacer acompañamiento a solicitud de autoridades, ¿verdad?, gubernamentales, para buscar apoyar y dar alguna opinión o tratar de aclarar cómo es que el proyecto está representando un beneficio para las tarifas de los usuarios. Pero directamente la comisión lo que hace es emitir los términos para la contratación.
Ahora, ¿qué porcentaje de cobertura falta en el país para la energía eléctrica, ingeniero Velázquez?
Bueno, muchas gracias. Este porcentaje de cobertura varía conforme crece la población. Pero la cobertura en Guatemala hoy en día está arriba del 90%. En un foro del día de antier se decía que tenemos el 91.5%. Pero conforme crece la población, entonces la relación cambia un poquito, pero generalmente estamos arriba del 90%. Una de las preguntas que generalmente se hace es por qué no se ha logrado llegar al 100%. A nivel de Centroamérica, pues Guatemala tiene una cobertura, digamos, bastante avanzada, quizá únicamente superada por lo que es El Salvador y por Costa Rica. Costa Rica ha tenido buenas coberturas y buenos indicadores generalmente. El problema es de que este porcentaje que falta está relacionado con aquellos lugares que están más alejados de las redes. Las coberturas o los aumentos de coberturas generalmente se han dado a través de programas de ampliación de las redes que ya existen. Pero cuando se tienen poblaciones o se tienen aldeas o se tienen montañas donde hay únicamente dos casas, y para llegar a esas dos casas hay que extender una red que cuesta millones de quetzales, obviamente eso no es económicamente factible. Entonces, la solución tampoco es dejar sin energía eléctrica a esa población. El Estado, de alguna manera, tiene que planificar integralmente algunos mecanismos alternativos que existen para que esas poblaciones tengan energía. Lo que comúnmente se utiliza, sobre todo en América del Sur, es sistemas aislados. Esos sistemas aislados pueden abastecerse a través de sistemas fotovoltaicos. En América del Sur, por ejemplo, hay países que hacen licitaciones públicas de grandes cantidades de paneles solares para establecer redes de paneles solares en esos lugares. En tanto, no se vuelve económicamente factible que llegue la red. Ese es el tema que en Guatemala se ha estado trabajando, y el INDE ha sido muy eficiente utilizando los recursos destinados para eso, en lo que se conoce como el Plan de Electrificación Rural, que generalmente lo ha ejecutado el INDE. Tenemos que comentar que partimos en 1996-97 de una cobertura aproximadamente del 50%, que traducido quiere decir que de cada 100 hogares en Guatemala, 50 tenían energía eléctrica, a la situación actual en la cual de cada 100 hogares, más de 90 ya tienen energía eléctrica. Entonces, ese es justamente uno de los desafíos, uno de los retos que el sector eléctrico, conjuntamente con todo el Estado y la iniciativa privada, debemos de planificar, porque en el siglo XXI, obviamente, la electricidad ya no es un lujo, es una necesidad para el desarrollo.
Vamos a ir a una pausa, entramos a la parte final del punto de vista de hoy, ya volvemos.